Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal, 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Empezamos pues. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llama a la comunidad mundial a mancomunar los esfuerzos para hacer frente a la propagación de la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus. Su llamamiento fue difundido por Radio ONU.
Estimados amigos y amigas, el coronavirus COVID-19 está trastornando nuestro entorno. Sé que muchas personas están nerviosas, preocupadas y confusas, y es completamente natural. La amenaza de salud a la que nos enfrentamos es distinta a cualquier otra que hayamos vivido. Por otra parte, el virus se está propagando, el peligro está creciendo, y nuestros sistemas de salud, nuestras economías y nuestra vida diaria soportan un gran nivel de estrés. Los más vulnerables son los más afectados, especialmente nuestros ancianos y las personas con enfermedades preexistentes, y también quienes que no tienen acceso a una atención sanitaria estable, y quienes viven en la pobreza o en condiciones precarias. Las consecuencias sociales y económicas de la combinación de la pandemia y la ralentización de las economías repercutirán en la mayoría de nuestros países durante algunos meses. Pero la propagación del virus llegará a un punto máximo y nuestras economías lograrán recuperarse. Hasta entonces, debemos actuar juntos para frenar la propagación del virus y cuidar unos de otros. Es el momento de ser prudente, no de entrar en pánico, de la ciencia, no del estigma, de los hechos, no del miedo. Aunque sea clasificado como pandemia, podemos controlar esta situación. Podemos retrasar la transmisión, prevenir la infección y salvar vidas. Pero hacerlo requerirá medidas inéditas de índole personal, nacional e internacional. El COVID-19 es nuestro enemigo común y debemos declarar la guerra contra este virus. Ello significa que los países tienen la responsabilidad de preparar, acelerar e intensificar las medidas, aplicando estrategias de contención eficaces, activando y mejorando los sistemas de respuesta de emergencia, aumentando drásticamente la capacidad de realización de pruebas y la atención a los pacientes, preparando los hospitales, asegurando que tienen el espacio, los suministros y el personal necesarios, y desarrollando tratamientos médicos vitales. Todos nosotros tenemos también nuestra responsabilidad, la de seguir los consejos médicos y adoptar las sencillas y prácticas medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. Además de representar una crisis de salud pública, el virus está infectando la economía mundial. Los mercados financieros se han visto muy afectados por la incertidumbre. Las cadenas mundiales de suministro se han interrumpido, la inversión y la demanda de los consumidores se han hundido y ello acarrea un riesgo real y creciente de recesión mundial. Los economistas de las Naciones Unidas estiman que el virus podría costar a la economía mundial $1 billón como mínimo este año, tal vez mucho más. Ningún país puede enfrentar solo esta situación. Más que nunca, los gobiernos deben cooperar para revitalizar las economías, aumentar la inversión pública, impulsar el comercio y garantizar la prestación de un apoyo específico a las personas y las comunidades más afectadas por la enfermedad o más vulnerables a los efectos económicos negativos, incluidas las mujeres, que a menudo soportan una carga desproporcionada del trabajo de cuidados. Estimados amigos y amigas, una pandemia pone de manifiesto que la humanidad es una familia cuyos miembros compartimos vínculos esenciales. Prevenir que el COVID-19 siga propagándose es una responsabilidad compartida por todos nosotros. Las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, se han movilizado por completo. Como miembros de la familia de la humanidad, estamos trabajando las 24 horas con los gobiernos, proporcionando orientaciones internacionales y ayudando al mundo a hacer frente a esta amenaza. Nos solidarizamos plenamente con todos vosotros y vosotras. Estamos juntos en esto y lo superaremos juntos. Gracias.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio 7 días. En Rusia, el objetivo principal de las medidas que ha estado adoptando el gobierno es el de impedir la propagación masiva del coronavirus y reducir su influencia en la economía.
Así lo acaba de declarar este jueves el jefe del gobierno de Rusia, Mikhail Mishustin, en una reunión del gabinete de ministros.
El primer ministro exigió actuar con la máxima rapidez. Se decidió eximir por 3 meses de los pagos de seguros y arriendo a la pequeña y mediana empresa. Próximamente será elaborado el modo de las compensaciones a las compañías aéreas y agencias de turismo. Es posible además el incremento de la ayuda a las regiones, pero el gobierno se propone centrar sobre todo en el respaldo a la gente.
Al respecto, Mikhail Mishustin anunció.
Lo primero, el Ministerio de Industria y Comercio, el Servicio Federal de Impuestos, el de Estadísticas y el Centro de Comunicaciones del Gobierno comienzan a partir de mañana, o sea, del viernes, el control operativo de todos los precios de cada región, en cada red comercial y de organizaciones de farmacias. Esto se refiere a los alimentos, a los artículos para niños, a los remedios y equipos médicos, y naturalmente que a los medios de desinfección y de protección individual. En las redes comerciales debe ser formado un grupo suficiente de reservas de tal producción y ellos nos van a informar al respecto y a confirmarlo, subrayó el primer ministro. A partir del 20 de marzo se anulan todas las restricciones, incluso aduaneras, para los suministros de artículos de primera necesidad. Introducimos el corredor verde para los importadores y para las grandes redes comerciales. Hemos simplificado además el comercio remoto de fármacos y de equipos médicos que se venden sin receta. Sin embargo, el control de su venta será reforzado a fin de que no se aprovechen de la situación los abastecedores inescrupulosos para suministrar productos pirateados de dudosa calidad.
En un comunicado difundido en el sitio del gobierno se señala que Rusia dispone de recursos suficientes para contrarrestar el coronavirus. En los centros médicos ha sido creado un stock indispensable de reservas de fármacos y de medios de protección individual. Los hospitales disponen de 55.000 camas para la recepción de los infectados. Se cuenta con más de 40.000 aparatos de ventilación artificial de los pulmones. Además, se está haciendo todo lo indispensable para prevenir la propagación del COVID-19. Entre otras medidas principales está el control en las fronteras y la profilaxis de la transmisión del virus dentro de Rusia.
Según las informaciones del jueves, la oficina de prensa del Servicio Federal de Supervisión informaba de que más de 22.000 personas están bajo observación médica por sospecha de coronavirus. Con este diagnóstico han sido registradas 147 personas. Una jubilada que presentaba un cuadro de enfermedades crónicas falleció.
Mientras el Ministerio de Sanidad de Rusia informó este jueves que científicos rusos lograron descifrar la totalidad del genoma del virus SARS-CoV-2. Especialistas del Instituto Smorodinsev de Investigaciones de Influenza del Ministerio de Sanidad de Rusia secuenciaron el primer genoma completo del coronavirus SARS-CoV-2 a partir del material de un paciente enfermo del COVID-19, se dice en la nota.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú en su espacio 7 días. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, anunció el pasado lunes una primera batería de medidas económicas para contrarrestar el impacto del nuevo coronavirus.
Mishustin, quien se puso al frente de un consejo coordinador frente al COVID-19, declaró que el gobierno podrá utilizar en el marco de los presupuestos de este año una reserva de 300.000 millones de rublos, unos 4.000 millones de dólares, para cubrir las necesidades de gasto prioritarios y apoyar a sectores y ciudadanos.
El primer ministro enfatizó que el gobierno toma medidas oportunas en consonancia con la evolución de la enfermedad.
Activные упреждающие меры, которые были нами приняты
Las medidas preventivas que fueron tomadas por nosotros ya en febrero de este año ayudaron a restringir seriamente la propagación del coronavirus en Rusia. Debemos hacer todo lo posible para que la situación no se desarrolle como en otros países. Ya habíamos cerrado nuestras fronteras con China y otros países de Asia que fueron los primeros en afrontar esta enfermedad, recordó.
El jefe ejecutivo ruso anunció el cierre de la frontera con Bielorrusia para contener la propagación del coronavirus.
Se ha tomado la decisión de cerrar la frontera con Bielorrusia para los viajeros, dijo Mishustin este lunes en la reunión con el gabinete ministerial. Asimismo, el primer ministro recordó las medidas tomadas anteriormente. Se limitó la conexión aérea con los países de la Unión Europea cuando el coronavirus comenzó a expandirse en esa zona y se suspendió la entrada de extranjeros a través de la frontera con Polonia y Noruega. Antes, el gobierno ruso había restringido la comunicación ferroviaria con Letonia, Moldavia y Ucrania para prevenir la propagación de la enfermedad.
Según Mishustin, se concederá una prórroga fiscal a la industria aeronáutica y la del turismo, medida que en el futuro podría extenderse también a otros sectores. El servicio de aduanas deberá dar luz verde para que la red comercial pueda importar los artículos de primera necesidad por un mes a partir del 17 de marzo.
Debemos agilizar el proceso de suministros tanto dentro del país como desde fuera. A partir del 17 de marzo se suspenden por un mes las restricciones en vigor para el transporte de las redes comerciales en el recinto urbano y se activará en las aduanas un canal verde para productos de primera necesidad, alimenticios y no alimenticios, que adquieran las grandes cadenas comerciales y los importadores, dijo Mishustin.
El primer ministro aseguró que las autoridades no escatimarán esfuerzos para atajar la propagación del
COVID-19.
Seguiremos haciéndolo todo para proteger nuestro país de esta nueva amenaza. Adelantarnos, tomar medidas exhaustivas, en primer lugar para impedir una propagación masiva, afirmó.
Hasta la fecha se han detectado 93 casos de contagio del nuevo coronavirus en Rusia.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en conversación telefónica con el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Keqiang, reconoció que hoy en día la Unión Europea sigue necesitando grandemente los medios indispensables para hacer frente a la epidemia y espera que China le siga prestando asistencia y respaldo.
Li Keqiang, por su parte, le aseveró que en tales condiciones China está firmemente hombro con la Unión Europea, respalda los esfuerzos de la Europa comunitaria en la lucha contra la epidemia y le simplifica las compras de artículos médicos por los canales comerciales. La conversación tuvo lugar el miércoles pasado.
En vuelo especial desde Shanghái, 12 expertos médicos de China llegaron el miércoles a Milán, uno de los focos más grandes de contaminación por el virus, con más de 17.000 toneladas de ayuda humanitaria. Se trata de todo tipo de artículos médicos que incluyen medicamentos, reactivos de detección de anticuerpos COVID-19, medios de protección, equipos para las instalaciones de terapia intensiva, aparatos de respiración asistida y monitores, mientras que la sección italiana de la Cruz Roja en Roma recibió barbijos, kits de prueba de coronavirus y otros artículos de protección antiepidémica.
Ese mismo día, a la ciudad española de Zaragoza llegaron desde Hangzhou 500.000 barbijos. Además, 50.000 kits de prueba de coronavirus, donados por China a España, serán llevados próximamente a ese país.
El 18 y 19 de marzo, Francia recibió en dos vuelos procedentes de China 1.000.000 de barbijos y guantes, informó la Cancillería francesa. Y el Ministerio de Exteriores de Polonia comunicó el miércoles que el país recibirá más de 10.000 kits de prueba y decenas de miles de artículos de protección.
Al mismo tiempo, varios países europeos, como por ejemplo Alemania y Francia, anunciaron la limitación de la exportación de determinados medios, como barbijos, por ejemplo, a fin de evitar un déficit casero, dado que el brote de coronavirus se está intensificando.
Serbia, candidato a miembro de la Unión Europea, fue uno de los primeros países en sentir la reducción de esas exportaciones. Eso hizo que el presidente Aleksandar Vučić constatara con amargura que no existe ninguna solidaridad europea y que resultó ser un cuento de libros.
Por disposición de las autoridades europeas, no podemos importar artículos, equipos médicos y medicamentos de la Unión Europea. La disposición fue dictada por las personas que nos habían advertido no comerciar con China, destacó el mandatario serbio.
Italia también está muy ofendida con la Europa comunitaria. El embajador italiano ante la Unión Europea, Maurizio Massari, señaló que Roma solicitó activar el mecanismo de la Unión Europea de protección civil para los suministros de equipos y medios médicos de protección individual. Pero, lamentablemente, ningún país de la Europa comunitaria respondió al llamamiento de ayuda que Italia hizo a la Comisión Europea.
Esto no significa nada bueno para la solidaridad europea, manifestó Maurizio Massari.
La situación ha sido comentada por el experto del Instituto de Eslavismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Georgi Engelgart.
La crisis representa un duro golpe contra Europa. Por ahora, la Unión Europea no ha salido del estado «sálvese quien pueda». Los países implementan medidas a nivel nacional, mientras que, de momento, no se percibe la eficacia de los mecanismos supranacionales de la Unión Europea. Las declaraciones de Vučić también reflejan aproximadamente el estado de ánimo reinante en Italia, que de hecho hasta ahora ha recibido ayuda únicamente de China. El gigante asiático ha acumulado una experiencia única de tratamiento como de respaldo a las medidas de cuarentena. Ahora China tiene la posibilidad de mostrar sus cualidades morales y políticas, prestando ayuda a aquellos que no hace mucho se reían del país asiático.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
El expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, declaró a Sputnik que son erróneos los intentos de excluir a Rusia de la discusión sobre el orden mundial futuro. Rusia debe participar activamente en dicha discusión, apostilló. El político polaco añadió que era necesario actualmente edificar políticas globales, una suerte de lo que denominó Estado de Europa.
Lech Wałęsa considera, citamos, después de que dejara de existir la pretérita política de la administración por el Estado, ha sobrevenido la época de la construcción del intelecto, de la información y de la globalización. Pero ella no tiene programa ni estructura algunas. Ella es a tal grado diferente que requiere de otra organización, de otras estructuras. Fin de cita.
A su juicio, se ha tornado indispensable la participación de Rusia en la formación del orden mundial contemporáneo.
El exmandatario polaco añadía, citamos, sin embargo, Rusia no participa en esta conversación mayúscula sobre cómo debemos organizar las relaciones entre los estados, cómo debemos estar estructurados globalmente. Y de ahí que sea necesario modificar las relaciones lo más pronto posible a fin de que Rusia tenga una mayor participación en nuestra nueva construcción. Fin de cita.
El especialista senior del Centro de Investigaciones Europeas, Vladimir Olenchenko, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias, plantea que el problema en esto no era de Rusia, sino de Occidente.
Europa, Occidente, están empeñados en organizar el nuevo orden mundial sin la participación de Rusia, pero tal orden resultaría inestable e inoperante. Por más que traten, nada les va a resultar si no son capaces de superar esa resistencia intrínseca y no llegan a la conclusión de que sin la participación de Rusia no puede existir un orden mundial europeo y mundial. Quisiera subrayar que esa construcción debe ser justamente un proceso mancomunado, porque en algunos países reina la confusión de que es posible crear un cierto orden y obligar a Rusia a aceptarlo. Es lo que estamos observando también ahora cuando nos hablan con tozudez que debemos guiarnos por concepciones creadas por alguien. Pero si no vamos a participar en su elaboración, ¿cómo podríamos aceptarlas incondicionalmente? La pelota está en el campo de los países occidentales. Es necesario que se den cuenta de la situación y traten de cambiar ellos mismos, considera Vladimir Olenchenko.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio 7 días. El precio del crudo Brent sigue en la caída libre. Por primera vez desde el 12 de febrero de 2016, cayó, por ejemplo, el pasado lunes por debajo de $31 por barril.
Tras una bajada del 8,77%, los futuros del Brent se sitúan a $30.88 por barril. Mientras tanto, los futuros del petróleo WTI descendieron un 5,95% hasta los $30.25.
El desplome se produce en medio de la pandemia de coronavirus y tras la respuesta de Arabia Saudí al fracaso del pacto de los países OPEP+, para reducir la producción de petróleo.
El experto Igor Kovalyov de la Escuela Superior de Economía calculaba cuál podría ser el desarrollo de la situación en los mercados.
A mi juicio, al día de hoy no existen premisas ponderables como para que el precio del petróleo retorne a aquel que existía hasta hace muy poco, anterior a los últimos hechos. Y aquí no se trata solo de que alguien libre un juego y esté hilando fino contra sus rivales. La epidemia del coronavirus está causando un grave daño a la economía de los países líderes del mundo, sobre todo a China, un consumidor clave por excelencia de recursos energéticos. Y pienso que en esto se ocultan los problemas más graves. Pues si la producción industrial no se reanuda en los volúmenes anteriores, no veo razones para que el precio del petróleo se eleve, indicó Igor Kovalyov.
A su juicio, el hecho de que la propagación de la infección en China ha comenzado a descender es insuficiente para las previsiones optimistas, y argumentaba.
Aparte de China, hay un sinnúmero de otros productores de mercancías. Está la India, donde la situación no es del todo clara. Está Alemania, donde la situación de la pandemia dista de ser favorable. Y Alemania estuvo largo tiempo aventajando a China en producción y exportación de bienes industriales al mercado mundial. Y tan solo no hace mucho se dio esa posición a Pekín. De ahí que, de momento, no me atrevería a afirmar que la situación esté evolucionando favorablemente, concluye Igor Kovalyov.
La Organización Mundial de la Salud calificó el pasado 11 de marzo el estallido del COVID-19 causado por el nuevo coronavirus como pandemia. A lo largo del mundo se registraron más de 169.000 casos de infección, incluidos más de 6.500 decesos. Unas 77.700 personas ya se recuperaron de la infección. De los más de 85.000 casos activos, la mayoría se concentran hoy en Italia, China, Irán, Corea del Sur y España.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
El martes, el presidente Donald Trump, según datos divulgados por Associated Press, se aseguró formalmente la posibilidad de ser reelegido en la segunda vuelta. La agencia llegó a tal conclusión conforme a los resultados de las primarias del Partido Republicano celebradas en Florida e Illinois, que Trump ganó holgadamente.
El orden de la promoción para participar en las elecciones generales supone que la mayoría de los delegados al Congreso del partido, a celebrarse en julio, debe votar por Trump. Este año debía obtener los votos de 1.276 delegados. Y de acuerdo con los resultados de las primarias en Florida e Illinois, ya se aseguró ese número de votos.
El experto del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Vasiliev, evaluó la situación del líder estadounidense en la campaña preelectoral.
Trump no tuvo ningún adversario real. Para el presidente, el kit de la cuestión era otro. ¿Qué cantidad de republicanos acudiría y manifestaría su aprobación? Trump logró 11 millones de votos. Durante toda esta campaña, que comenzó a principios de febrero, los republicanos se respaldaron a Trump. Quizás eso haya tenido que ver con el proceso de impeachment o con que actualmente el coronavirus está poniendo a prueba la solidez de Estados Unidos y de la administración presidencial. Sea como sea, los republicanos de a pie respaldaron a Trump, lo cual reviste gran importancia para el inquilino de la Casa Blanca, dijo Vladimir Vasiliev.
En las primarias del Partido Demócrata hay dos candidatos centrales, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders. Las elecciones presidenciales se celebrarán el 3 de diciembre del año en curso.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú en su espacio 7 días. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien,
presidirá la delegación norteamericana en los festejos del 75º aniversario de la victoria en Moscú.
El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, comunicó que la llegada de una alta delegación prueba que Estados Unidos honra la memoria de las pérdidas comunes sufridas por todos los aliados de la coalición antihitleriana, por los pueblos norteamericano y soviético en la Segunda Guerra Mundial, para que el mundo sea seguro para todos.
El desfile de la victoria tendrá lugar el 9 de mayo en la Plaza Roja. Los líderes de 17 países ya han confirmado su visita a la capital rusa.
Previamente, la parte norteamericana había comunicado que, si bien el presidente Donald Trump no asistirá a los festejos del Día de la Victoria, Washington enviará a Moscú a una alta delegación si los planes de Rusia de realizar la actividad no cambian por la pandemia del coronavirus.
El experto del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Vasiliev, destacó que la delegación norteamericana estará representada en Moscú a un nivel bastante alto.
Si bien los contactos al más alto nivel se ven hoy dificultados por muchas razones, entre otras por la creciente crisis política y económica en Estados Unidos que obliga a Trump a permanecer en el país, Washington deja abierta la ventana y la posibilidad para mantener un diálogo con Rusia, lo cual reviste gran importancia en las actuales condiciones. La delegación norteamericana en Moscú estará representada a un nivel bastante alto, subrayó Vladimir Vasiliev.
Por su parte, el politólogo Fyodor Biryukov dijo que los norteamericanos recuerdan perfectamente que, pese a las contradicciones y discrepancias ideológicas, en la Segunda Guerra Mundial fuimos aliados y constituíamos la base de la coalición antihitleriana.
La actual pandemia obligó a muchos políticos a revisar una serie de moldes anteriores. Para los norteamericanos es perfectamente admisible y políticamente ventajoso participar en tales actividades junto con Rusia, puesto que el desfile de la victoria en Moscú sobrepasa a todas las demás actividades en otros países. Los norteamericanos vendrán con la plena comprensión del significado de esta fecha. Es que la conservación de la memoria de la Segunda Guerra Mundial, de sus innumerables víctimas, de la victoria sobre el fascismo, es imprescindible para Estados Unidos, para Rusia y para los demás países que no desean la repetición de aquellos trágicos sucesos, estima Fyodor Biryukov.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.